telling me more and more about some useless information. Trying to mess my imagination. I'm riding around the globe, and I'm doing this, and I'm signing that, and I'm trying, and I'm
Hola, bienvenidos a Resonante.
El tema de hoy es la posmodernidad y la nostalgia. Esto viene a propósito de que hay un nuevo dossier en nuestra revista con el título El pasado reciclado. El tema es tan amplio como lo es el tiempo mismo, como lo es el pasado, y realmente se abordan distintas preguntas como ¿es cierto que no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Qué posibilidades nos ofrece la metaliteratura? ¿Es el plagiario un criminal? ¿Cuál es el sentido de la parodia? También se habla de la piratería, se habla de casos particulares, de los remakes en el cine, en la música, de los negros que escriben los libros de ciertos escritores celebrados y premiados, entre tantas otras cosas.
Bueno, pues creo que este es un tema, como dice Joaquín, que da para mucho, y pues sí, hay que analizar qué nos deja estar teniendo esta nostalgia, el mundo sobre el mundo, y pues vamos a analizar, claro, acompañados de mucha música, como esto que fue Cat Power, que ustedes acaban de escuchar a la señorita Chan Marshall, cobereando una canción que a primera escucha, no se sabe quién es, pero es I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones. Y bueno, esta es una forma de hacer un remake, creo que muy bien logrado, porque es una interpretación muy diferente a la que los Rolling hicieron, bueno, cómo compusieron los Rolling, pero entonces también de esto se trata, ¿no? Retomar el pasado, pero con una visión nueva, tal vez con una interpretación muy propia. Y bueno, esto fue uno de los covers de este programa de covers y remakes.
Todo el mes vamos a estar lleno de covers, lo cual nos alegra, nos entusiasma. Hay una larga lista de canciones por ahí que queremos programar. Pero hoy vamos a tener una entrevista en dos partes con Efraín Traba, que escribió un ensayo muy recomendable sobre la posmodernidad en la revista, y también una cápsula sobre la poética en nuestros tiempos de la posmodernidad.
Ya sabes que estamos ahí en línea en las redes sociales, en el Facebook como Revista Cultural Replicante, en el Twitter como Replicante Mag, y tenemos un foro, tenemos varias preguntas. La primera en el foro del Twitter es: ¿cuál ha sido la gran desilusión de la posmodernidad? Y bueno, a ver, ¿tú qué opinas? Y vamos a estar discutiendo sobre esto y otras tantas preguntas en este programa.
Anímense a participar, queremos escuchar sus opiniones, nos interesan y se nutre realmente el programa. De pronto uno se aburre de su propia voz para empezar.
Pues, ¿y entonces?
Vámonos de una vez con nuestro primer entrevistado. Él es Efraín Traba, es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, donde se tituló con un trabajo precisamente sobre la posmodernidad. Además, Efraín es candidato a doctor en Filología Hispánica por la Universidad de León, España.
Es autor de los libros de poesía Génesis, De Suyo, Las Alucinaciones y El Espejo y Terapia Intensiva. Sus textos han aparecido en diversas publicaciones impresas y electrónicas. Vamos a escuchar esta entrevista con Efraín Traba.
En mi radio suena ya Resonante.
Efraín, bienvenido a esta emisión de Resonante. Hoy queremos platicar contigo sobre tu colaboración para nuestro último dossier, La Nostalgia Posmoderna. Eres además tú un especialista en este tema de la posmodernidad, te titulaste con ello. Y entonces quisiera comenzar preguntándote, ¿qué entiendes por posmodernidad? ¿Cuáles son sus características?
Gracias por el interés. La posmodernidad es un término frágil, ¿no? Es un término todavía que faltan algunos para poderla definir, ¿no? E incluso hay unos que tajantemente, como tú sabes, la niegan, ¿no? La forma en la que defino o marco sus límites, sus características, es en oposición a la modernidad. Aunque no es una oposición precisamente de antagónica, es un proyecto que principalmente se asfixió, se agotó por los delirios de grandeza, se naufragó en la arrogancia, en la pretensión cultural y social. Nos dejó desnudos ante una realidad, y esa realidad es que tenemos una naturaleza autodestructiva, ¿no? La modernidad, y principalmente la etapa del siglo XX, abrió las puertas para guerras, genocidios, atentados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que deja ver la modernidad es un proyecto fracasado y que saca a la luz trae a la luz nuestra naturaleza autodestructiva. Entonces, en tal desencanto surge la posmodernidad. Para muchos es difícil poner una fecha, pero para muchos teóricos la posmodernidad surge en 1968, ¿no? Con los movimientos estudiantiles, etcétera, etcétera. Y el ser posmoderno o la sociedad posmoderna surge como un ser o una sociedad lastimada, fracasada, que intenta concluir ese proyecto llamado modernidad, que es un proyecto inacabado. Por eso, de alguna manera, lo imita. Sin embargo, el narcisismo campante que existe en la sociedad posmoderna, que también es una herencia de la modernidad, lo obliga a sentirse diferente al ser moderno y sentirse renovado y fuerte para comenzar una crítica en contra del descubrimiento de la ironía como el recurso por excelencia de la nueva actitud nihilista postmoderna.
Ahora que hablas de los movimientos del 68, del horror de las guerras, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que ha sido la gran desilusión de la posmodernidad? ¿Y cuál ha sido la gran ilusión, ese sueño que hemos dejado pendiente?
Mira, como lo planteo ahí en el texto también, la idea del ser posmoderno, de alguna manera, haciendo una metáfora, yo lo veo como un ser inmaduro biológicamente, pero envejecido espiritualmente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, es un niño atrapado en el cuerpo en un cuerpo decadente, ¿no? Todas esas ambiciones, toda esa ilusión que vino después del positivismo, que vino después del iluminismo, ¿no? De sentirnos ya por encima, que la razón había triunfado finalmente, y que a través del siglo XX, con esas incontables actividades autodestructivas, como ya lo mencioné, lo único que hacemos es darnos cuenta de que estamos todavía en un nivel completamente pueril, ¿no? En el sentido del desarrollo biológico e incluso del desarrollo como civilización.
Mencionaste por ahí un par de veces el término espiritual. Justo en la, uh-huh, en la fecha que comentas, en el 68, surge también un nuevo movimiento que creen que existe una nueva conciencia, lo New Age, y sí, es también un refrito de otras religiones. ¿Cómo crees que vivimos nuestra religiosidad en la posmodernidad? No sé si hayas estudiado también un poco este tema dentro de tu tesis.
Precisamente estoy armando un texto. Estoy intentando armar un texto sobre el ateísmo. ¿Cómo veo que la espiritualidad actualmente? Bueno, la veo también como un producto más de la decepción. Como menciono también en algunas partes del texto, una de las utopías, o algunas de las grandes utopías del ser humano a través de la historia, están basadas en la religiosidad, en la religión. Entonces llegamos a la posmodernidad con un sentido de religiosidad fracturado, con esa misma actitud de desencanto que existe hacia el futuro, pues esa misma actitud de desencanto existe hacia la religión, porque finalmente el tener una religión es una visión utópica del futuro, ¿no? De ya sea del futuro, si soy creyente o si sigo cierto dogma religioso, pues me va a ir bien en el futuro, me va a ir bien la vida y consecuentemente voy a alcanzar la vida eterna. Al tener ese desencanto por el futuro generalizado, la religión se va en ese mismo desagüe, ¿no? Desde luego que la espiritualidad es algo inherente al ser humano, entonces buscamos desesperadamente diferentes salidas para nuestra religiosidad. Algunos las encuentran en sectas menores, ¿no? Otros las encuentran en religiones antiquísimas, las reviven, ¿no? Religiones paganas, religiones prehispánicas, ¿no? Esa es otra forma de nostalgia, ¿no? De buscar desesperadamente en el pasado la religiosidad. Y otros, pues, la encontramos, como también menciona en el texto, en diferentes... esa fe en diferentes... asuntos, ¿no? Como incluso en abandonarnos a diferentes adicciones o abandonarnos a diferentes hábitos, ¿no? Que ya moralmente no me juzga a mí, no me toca a mí juzgar si son buenos o son malos. Definitivamente la forma en la que concebíamos la espiritualidad, y sobre todo la espiritualidad dominada por los principales dogmas religiosos, está en vísperas de desaparecer.
En mi radio suena ya
resonante.
The Sisters of Mercy, they are not departed or gone. For me, when I thought that I just can't go on, and they brought me their comfort, and later they brought me this song. Well, I hope you run into them, you've been traveling so long. Hanging out. touch both my eyes and I touch the dew on the hill. Your life is a leaf that the seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful.
Eso fue Beck con su Cover Record Club. Y bueno, pues este es un proyecto del cual de seguro ya han escuchado hablar. El señor Beck, no satisfecho con los 11 álbumes que lleva hasta el momento, pues en el estudio que tiene, ha convidado a varios de los músicos que más son afines a su obra y lleva a la fecha 5 álbumes cobereados completamente. El primero fue el de Velvet Underground y Nico, el épico disco que lleva un plátano de Andy Warhol en la portada. Después Songs for Leonard Cohen, del cual ahorita escuchamos una canción. Esta canción no solamente está cantada por Beck, sino con también la colaboración de Devendra Banhart y de tres de los MGMT, Andrew, Ben y Will. Y bueno, pues fue la de Sister of Mercy. Pero pues ha seguido el Record Club y a la fecha han hecho también un disco de Skip Spence de In Excess. Y el último fue un disco de Gianni, que yo no lo he escuchado, pero, o lo escuché muy rápido, pero me da como muchísima curiosidad saber cómo hicieron estos músicos para cobrear a Gianni. A Gianni el de las greñas, el del piano, ¿no? ¿Qué será? Pero bueno, pues echarse un clavado a esta página que es beck.com/recordclub, porque pues ahí están todos los discos descargables y es una muy buena forma también de coverear. Ellos se juntan y es un tipo de improvisación entre varios músicos, ¿no? Otra forma de interpretar estos discos que han sido muy, muy escuchados.
Yo he escuchado solo este de Leonard Cohen que me gustó mucho. Me parece que era necesario ya que alguien rapeara a Leonard y por ahí lo hacen en Master Song.
Sí.
El de la Velvet me pareció por momentos demasiado atascado, de por sí una canción como Heroin que ya es al borde de la locura y del ruido, aquí está todavía más pesada. Pero bueno, me parece fabuloso el proyecto de Beck, está todo en internet, algunas de estas encantos de la posmodernidad también. Tengo entendido, lo hacen en un día, ¿verdad? ¿Es la grabación?
Sí, se juntan. Es como, KLM Studio, tomamos unas cheves y hacemos un disco, ¿no? Sí, está muy buena también esa idea porque pues tiene esto como de un archivo de baja calidad un poco, ¿no? Aunque son unos músicos muy preparados, yo creo que sí le dan una ensayadita y luego, bueno, pues tú tocas acá el piano, tú requintas acá y yo canto, ¿no? pero pues son varios artistas y pues es una muy buena forma también de seguir otros como caminos de la música contemporánea gringa, ¿no? Porque invita como a gente muy chida el Beck.
Sí, todos muy... Bueno, están en la página de Beck, se puede escuchar completo con videos y realmente todo se puede descargar en Taringa. Para mí es el gran invento. Viva la piratería, bajen los discos de Beck, escúchenlos y esténse pendientes de qué otros álbumes estará cobereando. ¿Cuál te gustaría a ti que sacara?
¿Que cobereara?
Sí, ahí...
Ay, pues es que sí, con el que... La verdad, con el que empezó, el de Velvet Underground y Nico. Wow, qué álbum. Pero, pues, qué pregunta. Pues alguno de Björk, puede ser post de Björk, que estaría interesante. Nomás como que está haciendo cosas no tan nuevas, quién sabe. Sí, pero algo de Björk me gustaría, como una Björk de los 80s, podría estar bien.
Vamos a estar muy pendientes qué ocurre con este Record Club. Y ahora nos vamos a nuestro siguiente contenido. Es una cápsula hecha a partir de los primeros capítulos del libro Poéticas de la Posmodernidad, Historia, Teoría y Ficción. La autora se llama Linda Hodgson y la recomendación vino de parte de Efraín Traba. Es interesante entender cómo ha cambiado la escritura en los últimos años. Parece que es más permisiva y también se está fragmentando un poco, sobre todo en los ensayos. Y vamos a escuchar estos 10 puntos que extrajimos de los primeros capítulos del libro y son una buena forma de empezar a acercarse al tema.
De chicle, Robin. Hay un alcoholímetro a la entrada de Ciudad Gótica.
Pues, ¿cuántas baticúas te has tomado?
Unas 6 o 7.
¿Te han detenido, Batman?
No, nunca.
Batman, ¿traes tu batilicencia?
Me la ha perdido Alfred.
¿Desde hace cuándo?
En el 95.
Batimóvil transgrediendo la velocidad del sonido. Oríllese, por favor.
Hace mi batidentrífico en la guantera.
Lo he tomado prestado.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Uno. La posmodernidad es fundamentalmente contradictoria, decididamente histórica e inescapablemente política. 2. La posmodernidad es al mismo tiempo el concepto más sobredefinido e indefinido de los últimos años. Suele ir acompañado de retórica negativa, con conceptos como discontinuidad, disrupción, dislocación, descentralización, indeterminancia y antisocialización. 3. Según Larry McCaffrey, es metaficcionalmente autorreflexiva y al mismo tiempo nos habla poderosamente sobre realidades políticas e históricas. 4. Por su naturaleza contradictoria y la forma en que funciona dentro del mismo sistema al que pretende subvertir, el posmodernismo puede no ser considerado un nuevo paradigma. 5. El quiebre más grande ha sido el de las fronteras entre la ficción y la no ficción, por lo tanto, entre el arte y la realidad. 6. La experiencia de la escritura en la posmodernidad, según Kristeva, es una experiencia fuera de los límites del lenguaje, la subjetividad, la identidad sexual, la sistematización y la uniformación. 7. Lyotard y Habermas creen que esto ha desencadenado en una crisis de legitimación. 8. Según Charles Russell, en la posmodernidad empezamos a encontrarnos con y sentirnos conflictuados por un arte de perspectiva cambiante y doble conciencia. 9. Kosinski habla de un género literario suficientemente generoso para permitir que el autor adopte la forma de su personaje ficcional y no viceversa. 10. Stanley Fish escribió irónicamente: todos debieran saber que la verdad no es lo que parece y será la verdad que nos hará libres.
En mi radio suena ya resonante. En mi radio suena ya Resonante.
Seguramente los fanáticos del jazz habrán reconocido esa canción clásica de John Coltrane, My Favorite Things, una de mis cosas favoritas, de mis canciones favoritas, valga la redundancia. Pero esta versión es de Outkast y apareció en el disco Speaker Box, The Love Below, en el disco de The Love Below que lo hizo Andre 3000. Y para mí es uno de mis discos favoritos, se sale un poco de la línea de lo que me gusta, pero me parece una creación auténticamente original, que es uno de los puntos que debatimos en este último número. ¿Todavía se puede crear algo nuevo? Yo creo que esta canción revolucionada con más de 150 beats por minuto, muy a lo drum and bass, es un buen ejemplo de que todavía hay mucho por hacer.
Claro, parte de los remakes también, bueno, pues es la interpretación. Y en este y en los siguientes programas de covers vamos a ver, pues igual los covers que han sido hechos de la misma manera que la composición original, y otros que han tenido pues nuevas interpretaciones que realmente los hacen muchas veces más buenas que las canciones originales, ¿no? ¿Tú conoces algún cover que sea así? ¿Mejor que la canción original?
Pues dicen, por ejemplo, muchas veces que las canciones de Dylan se escuchan siempre mejor en voz de otros. No, yo no me atrevería a decir eso, pero si hay un disco por ahí homenaje a Dylan en que hay canciones que me gustan más, como la canta Eddie Vedder de Pearl Jam, que el mismo Dylan, o hay una versión de Lou Reed también que espero poner en uno de esos programas que también me gusta más que la versión de Dylan, y sí, seguramente hay varios.
Yo me voy a dejar ver muy tradicionalista, pero la verdad es que todo lo que cante Chavela Vargas, bueno, pues es mejor en su voz que en la que me digan. Y bueno, eso también pasa un poco con esta nueva cantante que está haciendo las mismas funciones que hacía Chavela cuando estaba joven, que es Lila Downs. Y pues así pasa con varias gente también, como la primera canción que escuchamos, ¿no? La increíble voz de Cat Power, pues también lo que le pongas, lo hace muy bien, ¿no? Bueno, pues yo quería lanzar otra pregunta para el foro. La pregunta es, ¿en el arte mexicano percibes innovación? ¿Dónde? Porque, por ejemplo, analizando la moda, ¿no? El fashion. Desde este siglo no hemos tenido una innovación muy notoria. Digo, sí hay por ahí sus chispazos, pero más bien estamos repitiendo las fórmulas de las décadas del siglo pasado, ¿no? Que los 60s, que los 70s. Yo me acuerdo, de chamaca me vestía como de los 60s y ahorita nos estamos vistiendo como de los 80s, ¿no? Mucho leopardo y mucha licra. Entonces, pues, ¿dónde ha quedado también esa parte de estar innovando, de representar nuestro tiempo, nuestro año? ¿Ustedes qué opinan realmente ahorita en México? ¿En dónde ven innovación? ¿Dónde dicen, mira, oh, ahí es el 2010, ¿no? Y bueno, esa es parte del foro. Y las respuestas de la pregunta pasada.
Sí, ya nos llegó una primera respuesta. Por ahí es un retweet que hace Carlos Canché de La Güera Supernova. Y dice que las señoras que contratan muchachas para que carguen a sus hijos en lo que ellas hablan por BlackBerry es una de las peores cosas de la posmodernidad.
Uf.
A mí personalmente me perturba un poco toda la cultura, o buena parte de la cultura New Age, y sobre todo toda la cultura de la superación personal, que son también, como mencioné en la entrevista con Efraín, refritos de otras religiones, refritos light y una búsqueda espiritual light también. Voy a aprovechar así para promocionar mi nueva columna que debe salir, yo creo, mañana. Estoy escribiendo las últimas líneas y trato este tema, me voy contra la superación y lo New Age. Y también para recomendarles a los otros columnistas de Replicante, Héctor Villarreal habló de los ninis, Karina Maguregui habló de la obra de Kieslowski, Enrique Olmosdita habló de Diego Capusotto, y en fin, hay realmente mucho que ver en las columnas. Somos 16 columnistas, esténlo revisando.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a escuchar la segunda parte de la entrevista.
Hasta Dinamarca, se nos olvidó mencionar la primera, antes de la primera parte, que esta entrevista con Efraín se realizó por Skype, y ya llegamos en estos 27 programas, llegamos a Argentina, platicamos con gente en Argentina, en Canadá, en España, en Dinamarca, y esperamos seguirnos ahí expandiendo por el globo terráqueo.
Y en varias partes de nuestra República Mexicana, claro.
Por supuesto.
Está. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Efraín Traba.
Correcto. ¿Por qué crees entonces que buscamos refugiarnos en el pasado? ¿El desencanto es un motivo? ¿Hay algo más que puedas agregar a esto?
El asunto de las industrias culturales, es muy importante eso, entender eso, creo yo, para poder entender nuestra lo que yo llamo ahí la nostalgia, ¿no? Las industrias culturales como productoras de objetos simbólicos, lo que hacen es no crear esta actitud nostálgica, sino reproducirla y explotarla de alguna manera. ¿Cómo hacen esto? Pues lo vemos en diversos productos, ¿no? Diversas manifestaciones culturales. Entonces, lo que hacen es reiterar, traer al presente muchos de los productos y muchos hechos que en el pasado, que incluso en el pasado no tuvieron mayor relevancia. Pero entonces estas industrias culturales, al percatarse del desencanto que existe por el presente y por el futuro, explotan esa debilidad, entre comillas, ¿no? O esos puntos débiles, esos puntos flacos, y entonces traen una gran cantidad de productos que fomentan esta sensación de que el pasado es lo que tiene más valor, que el pasado tiene más valor que el presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que con la reiteración que hacen las industrias culturales de que el pasado tiene mucho más valor que el presente automáticamente se convierte en una realidad indeseable, en una realidad inactiva, una realidad alegórica, porque el presente parece ser una representación y el pasado es lo que real, lo tangible.
¿Cómo son estas representaciones del pasado que nos traen las industrias culturales? ¿Qué idea nos quieren vender del pasado?
Bueno, pues las vemos de diferentes formas, ¿no? Ahora, hay que considerar también que las industrias culturales siempre actúan enmarcadas en convenciones sociales. Las sociedades van creando su propia dinámica, su propio lenguaje, y las industrias culturales se encargan de reproducirlas, es decir, las estudian, las delimitan y las reproducen. Esto, desde luego, para seguir manteniendo su mensaje vigente. Entonces,
¿Cómo representan el pasado?
¿Cómo lo representan? Bien, pues lo representan la música, por ejemplo, que es una de las industrias culturales en las que más se ve esta actitud retrocrática, ¿no? Que es esta insistencia por sonar antiguo, ¿no? Esa insistencia, por ejemplo, las bandas que marcaron realmente un parteaguas en la historia de la música y del rock en particular. Eso es por el lado de la música. El lado de la publicidad. También frecuentemente vemos como una sobreexplotación, sobre todo del movimiento, diferentes manifestaciones que se dieron en la corriente, en el arte pop. Es decir, esa parodia que llegó a ser famosa, tan conocida, que hacía Andy Warhol imitando productos o trayendo productos del pasado hacia el presente a manera de parodia, en nuestro presente se han convertido en una realidad. Y además, lo peor de todo es que muchas veces esas industrias culturales traen esas representaciones con algún sentido irónico. Si es una gran confusión, ¿no? Si cuando se está citando o cuando se trae un producto del pasado, un producto simbólico del pasado al presente, se está trayendo a manera de parodia o de ironía, o es en serio. O sea, esto tiende a confundir, ¿no?, a la gente.
Una de las características distintivas de la posmodernidad, al menos para mí, y que además alimenta y ha permitido el desarrollo de estas industrias culturales, es la creación de memorias artificiales que no existían hace algunas décadas. ¿Qué efectos crees que tengan estas en el ser humano?
Bueno, pues en primera instancia parecen efectos muy de mucha comodidad, ¿no? Porque de comodidad y de economía, sobre todo. Ese es el efecto práctico que te puede traer una tarjeta de memoria donde puedas guardar miles de fotografías y ya no tengas que tenerlos está lleno de álbumes, ¿no? Pero el problema aquí, si es que hay algún problema, es que esta misma actitud de desencanto, esa actitud que realmente, o sea, que atora, nos atora como seres, como civilización, está fomentada, ¿no? O sea, mete en un círculo vicioso al tener todo el tiempo el pasado al alcance de un clic. Es decir, es muy práctico, pero tiene esa otra visión, si quieres verlo de una visión apocalíptica de las cosas, pues es que ese pasado se puede reproducir constantemente y de alguna manera podría impedir que el desarrollo, ¿no?
Efraín, tu ensayo este es muy nutrido, realmente está lleno de ideas, mucho que hablar. Otro de los temas que tocas es el pensamiento fragmentario. ¿Qué lo distingue? ¿Para qué nos sirve? ¿A dónde crees que nos pueda llevar?
No sé a dónde nos pueda llevar, pero es algo muy recurrente, es algo que vemos cada día más, ¿no? Ese pensamiento fractal, ¿no? Fragmentario, bueno, fractal en ese sentido de... O sea, me refiero a la fractalidad como esa forma en la que se reproduce, una figura se reproduce de una forma caótica, ¿no? Entonces, todo ese pensamiento fractal, deconstruccionista, rizomático, o sea, cito esto, o sea, digo estos dos términos también, utilizo estos dos términos porque parten más o menos de lo mismo, ¿no? Y estos, es interesante cómo estos conceptos también se han empezado, sobre todo eso del pensamiento fractal, se ha comenzado a utilizar en las teorías sociales. Por un lado, implica un reto para el individuo al tratar de reunir todos estos esos pedazos, estos fragmentos para explicarse su realidad, pero por otro lado también hace que la visión del presente sea una visión incompleta, ¿no? Es una visión incierta, difícil, es algo inasible, ¿no?
Pues vamos entonces a seguir, ahora vamos a jugar un poco a las profecías que luego resultan tan redituables, ahí están los canales de documentales y hasta para ciertos ensayistas mexicanos. Me gustaría preguntar, a ver, una adivinanza, si ¿cuál crees tú, hay hechos concretos que sugieren el inicio de la posmodernidad, ¿cuál crees tú que será el que marque el fin?
Podría ser, yo creo que el próximo gran cambio de la civilización humana, y tal vez, seguramente ya muchos me han tachado como alguien apocalíptico, creo que va a ser una guerra, no sé si mundial, pero una guerra de grandes magnitudes y que acabe con los países o con mucha gente, ¿no? Y los países o con mucha gente, ¿no? Y creo que por ahí podría ser la cosa. En realidad no veo un parteaguas social o cultural más fuerte que una guerra actualmente. O sea, no veo por dónde pueda haber un cambio radical, si no es a través de una guerra.
El gran desencanto que termine con todos los desencantos, ¿no? Por último, Efraín, has tenido varias colaboraciones en nuestra sección musical, desde Mike Patton, el metal, el punk en México.
Sí.
Quisiera pedirte, por favor, que nos recomendaras algún cover para programar aquí en Resonante.
Bueno, les puedo recomendar un cover sobre el cual estuve, y no es un cover en particular, sino es una canción que me llamó mucho la atención porque ha sido reversionada tantas veces. No tiene nada que ver con Mike Patton ni con las melodías de los cine, pero es una canción buena y que escucho y trato de entender por qué ha sido tan atractiva y por qué ha sido tan reversionada, y no entiendo por qué, y no me importa porque me encanta esa canción. Es una canción que se llama These Boots Are Made for Walking. Okay. Y la versión original es de Nancy Sinatra.
Qué bien le quedaban esas botas, ¿eh?
Hay unos videos fantásticos, además en los que se le ve con una actitud aún más arrogante que la de su padre, y eso ya es mucho decir.
Te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste, la plática. Recomiendo a todos nuestros radioescuchas tu ensayo. Yo creo que es un buen principio para leer este dossier y luego entender mejor lo que viene.
Oh, pues muchísimas gracias a ti y a Replicante por el interés, y muchas felicidades por el gran número y por esa labor que hacen al difundir una perspectiva distinta de la cultura.
Bueno, gracias a ti, Efraín. Saludos hasta Dinamarca. Que sea leve
Gracias, Dios.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Bueno, a pesar de ser un hombre que sabe apreciar una buena minifalda, ahora que escucho esta canción de Nancy Sinatra, debo decir que también aprecio la temporada de botas que ahora viene aquí en Guadalajara. Son muy guapas las mujeres en botas.
¿Pero por qué quitas unas por otras? Lo mejor es la falda con botas, ¿no?
¿Tú crees?
Claro. ¿Cómo te acuerdas esa película de Natural Born Killers? Que le dice, uy, me encantan tus botas rojas, ¿no? Y las botas rojas son como emblemáticas en esa película.
Sí, nada más sexy que una psicópata asesina, ¿no?
Claro, con botas rojas,
baby. ¿Cómo no?
Pues sí, esta cancioncita la verdad es que dan ganas de bailar muy twistmente, ¿no?
Y increíble, ¿no? 150 covers de esta cancioncita.
Wow. 150 covers, yo creo que sí ha de ser de las rolas más covereadas, ¿no? Al igual que Harvest Moon, que también lo vamos a poner en otro programa. Harvest Moon de Neil Young también tiene muchísimos covers.
Estaremos averiguando a ver si encontramos cuál ha sido la canción más covereada. Yo sospecho que debe ser alguna de los Beatles, pero vamos a encontrar el dato.
Sí. Bueno, Hey Jude puede ser.
Uh-huh. Estamos llegando ya al final de este programa 27. Hay, no sé, alguna conclusión que quieras dejarles, Ana. Yo, por mi parte, puedo decir que hay que estar atento a estas representaciones del pasado, ver, intentar entender qué es lo que nos quieren decir, hasta qué punto son verdaderas, hasta qué punto son falsas, y cómo a veces transforman la información muy light o nos da una visión distorsionada de la historia, etcétera.
Claro. Y bueno, yo también quería hacer el comentario que no se animan a participar en los foros, pero bueno, igual íbamos a lanzar las preguntas con un poquito de más anticipación para que las estén checando ahí en el Twitter. Y bueno, pues tener participación también de ustedes y que esto sea más rico.
Bueno, pues queremos agradecerle mucho a Godo, nuestro editor, agradecerle a Efraín por el tiempo que nos dedicó y a Ana, porque siempre está acá.
Ah, no, pues de nada, ¿no? Yo te digo desde ahorita que de nada y gracias a ti. Vamos a escuchar una última rolita. Son unos daneses que se hacen llamar Alphabeat. Ahorita me metí a su página. Si los quieren ver, está www.thisisalphabeat.com. Y bueno, pues ahí tiene alguna de la muestra de su trabajo. Pero Alphabeat coverea la canción de Digital Love de Daft Punk. Bueno, una canción que es muy... pues ha sido bailada creo que por todos nosotros, ¿no? Y bueno, aunque ya es vieja, este es otro saborcito porque va con guitarras, está un poquito folk y pues a mí me gustó mucho. La primera vez que la escuché, me acuerdo, iba subiendo el segundo piso del periférico de México DF, la programaron y realmente dije, wow, ¿a poco es Daft Punk? La verdad, se escucha muy bien. Es otro tipo de covers que igual era lo que hablábamos hace rato. Cuando cambian la fórmula y entonces la pasan a otro género musical, pues también suele ser sorpresivo y a veces más agradable de la canción original, ¿no? Como para mí es este caso.
Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que el programa termina, pero el eco sigue. Nos pueden contactar en las redes sociales, en nuestro Facebook. Denle click a Me Gusta en Revista Replicante y síganos en el Twitter como Replicante Mac. Adiós.
Adiós.
I had a dream about you. In this dream, I'm dancing right beside you. And it looked like everyone was having fun. You got a feeling I waited so long. Don't stop, come a little closer. As we jam, the rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little, little fun. We were dancing all night long. Ooh, I don't know what to do about this dream and you. I wish this dream comes true. The time is right to put my arms around you. You're feeling right, you wrap your arms around too. And suddenly I feel the shining sun. Before I knew it, this dream was all gone. Ooh, I don't know what to do about this dream and you. I wish this dream comes true. Right beside you, and it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long. Ooh, I don't know what to do about this dream and you. I wish this dream comes true.